Estados Unidos de América.
Continúa el desabastecimiento de pan normado a pesar del arribo de un barco con harina, aseguran desde Cuba.
Madre holguinera dice a Radio Martí que no envía a su hijo a la escuela ante el incremento de la violencia callejera.
Artistas cubanos reciben premios en España en un evento que exhibió la obra del preso político Luis Manuel Otero Alcántara.
Asegura el presidente Joe Biden que el apoyo a Israel y Ucrania es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La ONU indica que la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza debería llegar el sábado.
Argentina comienza los preparativos para los comicios presidenciales del domingo.
Y la oposición venezolana está dispuesta a celebrar la elección primaria presidencial.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Inicia de esta forma este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al viernes 20 de octubre del año 2023. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Vendás, nuestro productor y director hoy es Iván López, en la sala de redacción Jaime Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
La escasez del pan normado y la incontrolable inflación con los precios de los alimentos dispara el malestar entre la población cubana. Denuncian varios de los afectados a Radio Martí y Tomás Cardoso tiene esta información.
A pesar del anuncio oficial del arribo de un barco con harina de trigo a Cuba, aún continúa el desabastecimiento del pan normado en la mayoría del territorio nacional y ya se implanta un nuevo récord en el precio de los alimentos básicos durante la presente semana, dijeron a Radio Martí residentes desde varias provincias de la isla. En Pinar del Río, Obiamna Martínez, directora de la empresa provincial de la alimentación, dijo al periódico El Guerrillero que la lluvia retrasó la descarga del barco, a lo que se suma la rotura de uno de los molinos en La Habana que debe procesar el cereal. Desde la capital pinareña, el activista José Rolando Cázares nos dijo.
Hace 3 días en la ciudad de Pinar del Río no se da el pan, fundamental para la familia cubana porque es el sustento de la merienda de los niños en la escuela.
La situación es crítica también en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, señala Daniel Alfaro Frías.
Aquí en San Antonio hace 5 días que no hay pan. No es posible que en particular las MIPYMES tengan harina y que la panadería no tenga para hacer pan.
El periodista Adriano Castañeda expresa que en Santi Espíritus el pan disponible está únicamente en las MIPYMES.
Sigue la falta de pan por 2-3 días sin el pan, por supuesto, el de la cota normada, porque el de las MIPYMES continúa a todo caminar. Los que no pueden comprar un pan de esto en 80, 100 pesos, entonces se quedan sin alimentarse.
Emiliano González cuenta que en Bayamo, en la provincia de Granma, el faltante del pan es uno de los tantos problemas que enfrenta la población.
Yo vivo en El Horno, que tuvimos 4 días sin pan. Hay problemas también con los combustibles, hay problemas con los lubricantes.
Hay mucho malestar en la ciudad de Guantánamo con la escasez de pan normado, advierte Miguel Ángel López Herrera.
Aquí en Guantánamo hay zonas que hace más de 5 días que no se distribuye el pan. Muchos padres que son de bajos ingresos, que son la mayoría de la población, no están llevando a sus hijos a la escuela, porque prácticamente es el alimento que le dan por la mañana y para otros es la comida de por la tarde.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí, en la provincia de Holguín, reiteró que la mayoría de la población no tiene recursos económicos para comprar el pan a los particulares.
El pan se pierde por día, sin embargo, muchas veces venden ahí mismo a 70 pesos unos pancitos. Tampoco todo el mundo puede comprarlo, porque imagínate tú ese precio.
Y desde Villa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol actualiza los precios de los alimentos básicos esta semana.
La libra de boniato está a 60 pesos. La libra de calabaza está a 40 pesos. Una mano de plátano burro vale 100 pesos. La libra de malanga, 100 pesos. Ya el pollo anda por 300 pesos la libra. La carne de cerdo, la masa, es a 600 pesos la libra. El paquete de frijol de 12 onzas, que no es la libra, es a 400 pesos. Esto es increíble.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Continuamos con informaciones que nos llegan desde Cuba. Sin solución a la vista, continúan los incidentes de violencia en una escuela secundaria de la provincia de Holguín. Ibe Pacheco recogió los testimonios.
Tras denunciarse incidentes violentos en las inmediaciones de la escuela secundaria René Ibarra Fons en la ciudad de Holguín, padres y educadores esperan por la respuesta de las autoridades. Ismaray Martínez, una madre holguinera que decidió esta semana, según nos dijo, no enviar por el momento a su hijo al centro educacional después de que este fuera asaltado el martes.
El martes el niño terminó de coger su merienda que le dan en la escuela y salió. El niño mío llevaba su gafita puesta así así en la cabeza y uno de los dos abusadores él le quitó la gafa al niño mío y el niño cogió una piedra para defenderse y le quitó la gafa. Como no le pudieron quitar la gafa, le arrebataron el pan y se lo quitaron. Le cayeron como un tramo de 2 metros atrás al niño. Querían fajarse con él y atacarlo con un cuchillo y en ese momento venía mi mamá, que salía del trabajo, y mi mamá cogió y se metió en el medio y trajo al niño mío para acá.
Según Martínez, los agresores son jóvenes que no pertenecen a la escuela.
Dos de la calle que son de 16. Ellos en varias ocasiones van allá a la escuela, fuman marihuana, andan con cuchillos. Ya los profesores y la directora ha hecho la denuncia en varias ocasiones y la policía a ellos no le hace caso.
Tras el incidente, Ismaray nos explicó que se dirigió a las autoridades para denunciar el hecho.
Y me voy para la unidad de policía del anillo de aquí de Holguín, allá abajo. Ya eso fue el miércoles. El policía me dice que como al niño no le sacaron un cuchillo y no lo pincharon, que yo no podía hacer ninguna denuncia.
Asegura Martínez que lo sucedido a su hijo no es un caso aislado.
El de menores dice, no, yo voy a ir, pero es que ya han habido varios incidentes en esa escuela, nosotros no podemos hacer más nada, ¿qué vamos a hacer?
En conversación con Martín Noticias, la directora del centro escolar, Holguinero, expresó.
Miedo como tal no hay, porque nosotros no le vamos a dar tregua a delincuencia, que se apodere de la escuela. Son compañeros delincuentes. A ver, miren, lanzan piedra. Aquí yo tengo el laboratorio física. Rompieron todo eso a piedra. ¿Cómo se le puede llamar? Se la pasan el día entero aquí al frente de la escuela. Brincan la cerca. No tienen empleo, no tienen estudio. ¿A qué se dedican? Ellos esperan en la salida o en ese horario, se meten para la escuela a quitarle la merienda a los niños. Y algunos estudiantes se han quejado y han venido los padres porque le han quitado la merienda. Entonces la policía nos dice que es menor y menores nos dice que es la policía.
Autoridades que hasta el momento no han respondido nuestras llamadas. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La solidaridad con la historiadora y ensayista Alina Bárbara López Hernández continúa en aumento tras conocerse que será juzgada en un juicio el próximo 16 de noviembre, el mismo día que llegará a La Habana Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene algunas reacciones en este reportaje.
Más de 100 personas han suscrito una declaración en la que exigen el cierre del proceso penal contra la académica Alina Bárbara López Hernández, a la vez que rechazan su acoso y criminalización. Los firmantes del manifiesto, encabezados por el Laboratorio de Ideas Cuba por Cuba, cuestionan si utilizar la fuerza pública contra los ciudadanos garantiza la seguridad del Estado cubano. López Hernández será juzgada el 16 de noviembre en un juicio sumario por el delito de desobediencia por no acudir a una citación que no cumplía con las formalidades legales.
Está siendo ahora mismo juzgada dentro de un juicio falso y está siendo juzgada por un Estado falso, como son todas las dictaduras.
Indicó el escritor cubano asentado en Alemania, Carlos Aguilera, uno de los firmantes.
Los expedientes y los casos de criminalización en el espacio cubano sobran y hay que desterrarlos de una vez y por todas.
Por otra parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba envió una carta a Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, en la que llaman la atención del funcionario sobre el acoso a la académica. La carta del Consejo para la Transición alude al encuentro que sostuvo López Hernández con el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, en su visita a La Habana en mayo pasado.
Queremos llamar su atención.
Señaló Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la Organización Independiente Cubana.
Que empiece a enviar mensajes claros al gobierno cubano de que si persiste y persevera en la idea de encarcelar a aquellos que piensan diferente y aquellos que actúan diferente, incluso respetando la propia constitución cubana, parecería que el diálogo no va a tener ningún futuro entre la Unión Europea y Cuba en materia de derechos humanos y de cooperación.
El día 18 de cada mes, la intelectual se manifiesta en uno de los parques de la ciudad de Matanzas por la libertad de los presos políticos y la creación de una asamblea constituyente, entre otras demandas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un grupo de migrantes tuvo una trifulca mientras estaban esperando por la documentación requerida en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados en Tapachula, en el estado de Chiapas. Ricardo Quintana preparó el siguiente reporte.
La lucha por un puesto en la cola es una batalla campal frente a las oficinas de la Comar en Tapachula. Vallas abajo, gente golpeada y hasta pisoteada. Manifestación del creciente desespero de una masa de extranjeros acumulada en el sur de México a la espera de documentos de asilo o de un salvoconducto para llegar a la frontera norte. Este es el caos que encontrará el gobernante Miguel Díaz-Canel y otros 6 mandatarios de la región que asistirán a una cumbre convocada para este domingo en Palenque. Fuentes periodísticas en Tapachula pronostican que después de la cumbre comenzarán los operativos para detener a migrantes que pretendan salir de esta ciudad sin la documentación requerida. Por otro lado, no descartan que continúen los vuelos de deportación a Cuba. Los principales parques de esta ciudad se encuentran saturados de migrantes. Muchos pernoctan en las calles, canchas deportivas o lugares públicos porque los albergues están rebasados. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Los ganadores del primer premio internacional Intemperie, dedicado al arte urbano, se dieron a conocer en España en un evento que abogó por la libertad de expresión en Cuba. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Auspiciado por las revistas Árbol Invertido y Alas Tensas, el Foro Intemperie premió las obras Comandante en Jefe de Julier Rodríguez y Karma Instantáneo de Dayan Lionel Melian en la categoría de graffiti. Ambos artistas residen en la isla. El ganador de la categoría latinoamericana fue el peruano-francés Miguel Ángel Canchari Hinojosa por su obra Queridos Camaradas. El artista Alejandro Pablo García obtuvo el premio al mejor videoarte y el escritor Rafael Almanza lo ganó en la categoría de poesía visual por la obra Habit en tu grito, dedicada al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Durante la premiación se recibió una llamada de Otero Alcántara desde la cárcel donde cumple condena en La Habana. Él y la curadora Yanelis Núñez colaboraron en una cartografía sobre el arte urbano en el barrio capitalino de Colón, que por primera vez se expone en su totalidad.
Recuperar este proyecto, que al final es un proyecto que hicimos entre los dos, pues también lo alegra, ¿no? Primera vez que se expone de esta manera. Hoy he estado un poco mejor porque había recibido visitas y las visitas siempre alegran un poquito el alma. Entonces había ido el hijo, había ido la tía, entonces estaba un poco más animado, pero normalmente la situación es dura.
Edgar Ariel, uno de los curadores de la exposición abierta en Madrid con las obras participantes, explicó sus objetivos.
La exposición un poco muestra esa diversidad de creación subversiva, de práctica disidente en buena parte de Latinoamérica y queríamos poner el foco en eso.
Durante el evento se realizó un llamado en favor de la libertad de expresión en Cuba, Nicaragua y Venezuela en voz del escritor Francis Sánchez, director de Árbol Invertido y organizador del evento.
Reconoce el derecho a la libertad de expresión de los artistas cubanos y latinoamericanos en sentido general. También hace un llamado a la necesidad de vincularnos más a las comunidades latinoamericanas, sobre todo estas que estamos identificados con el mismo mal del totalitarismo.
En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
12:13, tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. Arizona deja en el campo a Filadelfia en el tercer juego del campeonato de la Liga Nacional. Houston aplasta a los Rangers y la Liga Americana está empatada 2-2. Además, los cubanos Abreu y Álvarez impulsan 3 carreras cada uno en victoria de Houston ante Texas. Todo esto y mucho más a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí con Pepe Lacayo. Vamos a continuar ahora con más informaciones que tienen que ver con el conflicto de Israel-Hamás.
Los bombardeos persisten desde Israel y Hamás en un ambiente de tensión que anticipa la ofensiva terrestre israelí a Gaza mientras la crisis humanitaria se profundiza. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Israel, tiene el siguiente informe.
Incrementa la posibilidad de una incursión terrestre a Gaza, esto después de que el ministro de Defensa se reuniera con las tropas. Más de 360 mil soldados reservistas se encuentran a lo largo de la zona fronteriza entre Israel y Gaza. Durante los últimos días se han intensificado los lanzamientos de misiles hacia Israel, interceptados la mayoría por el escudo de hierro, mientras que los bombardeos también se han dado cada vez más frecuentemente desde Israel a Gaza. El ministro de Defensa aseguró que estarían los miembros del ejército muy pronto viendo a Gaza desde el territorio. Esto en la posibilidad de que en los próximos días se lleve a cabo esta incursión terrestre a ese lugar. La comunidad internacional continúa buscando una solución política a este conflicto en el que miles de personas, de acuerdo a Naciones Unidas, han muerto, pero al mismo tiempo millones se encuentran desplazadas, en especial en la zona de la Franja de Gaza, donde se espera que durante esta jornada por lo menos 20 camiones de ayuda humanitaria vayan a ser aceptados por el gobierno de Israel después de negociaciones del presidente Joe Biden, quien dio su discurso durante las últimas horas. Mientras tanto, Egipto habría permitido de esta forma que entre esta ayuda. Sin embargo, hay tensiones que se manifiestan a lo largo de la región, no solamente en Israel, pero también en países aledaños. En Israel, en los territorios ocupados, se han dado manifestaciones en Ramala, así como Cisjordania. Por lo menos 7 personas murieron en protestas en contra de la policía israelí en esa zona. Y en el norte del país también se intensifican la situación de conflicto con los miembros de Hezbollah en la frontera de el norte con el Líbano, donde varios pueblos han sido evacuados a esta hora. Durante los próximos días, el secretario general de Naciones Unidas, que se encuentra en Egipto, espera tratar de lograr una solución diplomática a lo que cada vez es una intensa situación donde la posibilidad de que se recupere la calma todavía no se presenta. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Israel.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que ayudar a Israel y a Ucrania es indispensable para la seguridad de Estados Unidos y anticipó que solicitará hoy un presupuesto de miles de millones de dólares al Congreso para continuar la asistencia a la defensa. Jorge Agobian informa desde la Casa Blanca.
Good evening, my fellow Americans.
Desde su despacho en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden catalogó como vital para la seguridad nacional de Estados Unidos el apoyo a Israel y Ucrania.
La historia nos ha enseñado que cuando los terroristas no pagan el precio por su terror, cuando los dictadores no pagan el precio por su agresión, causan más caos, muerte y destrucción. Siguen adelante y el costo y la amenaza para Estados Unidos y el mundo sigue aumentando.
El mandatario indicó que los dos conflictos internacionales podrían ocasionar caos en otras partes del mundo. Y bajo ese argumento adelantó que este viernes presentará al Congreso un proyecto de presupuesto adicional para mantener la asistencia estadounidense a Ucrania, Israel y otras naciones.
Si nos alejamos de Ucrania, si les damos la espalda a Israel, eso simplemente no vale la pena. Por eso, enviaré al Congreso una solicitud presupuestaria urgente para financiar las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos y apoyar a nuestros socios indispensables.
Funcionarios de la Casa Blanca han adelantado que la cifra podría superar los 100 mil millones de dólares. El mandatario se enfrenta al escepticismo de varios legisladores republicanos que están en contra de seguir apoyando a Kyiv. Y de hecho, ya algunos líderes del Congreso han abogado por separar las ayudas. Además, la Cámara de Representantes se encuentra bloqueada ante la falta de un presidente, debido a que la bancada republicana, que cuenta con la mayoría, no ha sido capaz en más de 10 días de dar con un candidato de consenso.
No podemos permitir que políticas mezquinas y partidistas enojadas se interpongan en nuestra responsabilidad como gran nación. No podemos ni permitiremos que ganen terroristas como Hamas y tiranos como Putin. Me niego a permitir que eso suceda.
La determinación del gobierno estadounidense de brindar asistencia militar a Israel ha generado indignación entre una parte de la población, que pide el cese de la contraofensiva para salvar la vida de millones de inocentes. La Casa Blanca anunció el miércoles 100 millones de dólares en ayuda para Gaza y Cisjordania y abogó por la protección de los civiles. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
La Organización de Naciones Unidas indicó hoy que los camiones con ayuda humanitaria deberían llegar a la franja de Gaza, dijo Jens Larkey, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
La ayuda humanitaria para la franja de Gaza podrá entrar desde Egipto como muy pronto el sábado. Eso aseguró el viernes la ONU, mientras la población palestina espera urgentemente productos básicos, bajo los intensos bombardeos de represalia de Israel tras el ataque del movimiento islamista Hamas. Necesitamos contar con el mecanismo que permita llevar esto al sur de Gaza. Eso no quita nuestro llamamiento a un alto al fuego humanitario inmediato y nuestro llamamiento, que se mantiene desde el principio, de que tenemos que proporcionar ayuda a todos los habitantes de Gaza, estén donde estén. Decenas de camiones esperan desde hace días en la frontera con Egipto, cerca del paso de Rafah, el único punto de entrada a la franja que no está controlado por Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó el viernes el lugar para preparar la llegada de la ayuda al enclave palestino. Estos camiones no son solo camiones, son un salvavidas, son la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente en Gaza. Israel aceptó la entrada de ayuda estrictamente humanitaria en la franja de Gaza, pero por ahora no ha respondido a los llamados de la ONU y ONGs para que pueda llegar también carburante necesario para los generadores de los hospitales y las estaciones desalinizadoras.
Con 20 minutos continuamos con informaciones de América Latina. Precisamente comenzamos en Argentina, pues ahí ya se inició el operativo para las elecciones presidenciales del domingo, donde puede haber un resultado histórico y cambios profundos luego de 20 años. Juan Ignacio González Prieto informa.
Argentina ya está en veda electoral y no pueden realizarse actos proselitistas ni difundir publicidad en las calles o en los medios de comunicación. Se espera una elección histórica para el domingo 22 de octubre, donde puede haber un giro de 180 grados. Según los principales analistas, las encuestas marcan una gran paridad y se podría llegar a una segunda vuelta en noviembre, lo que extendería la incertidumbre, según dice el sociólogo Manuel Zunino.
Estamos viendo en este último estudio, por ejemplo, es que cuando preguntas por escenario de balotaje, tenés más de 30% de indecisos o gente que votaría en blancos. Van a tener que hacer un esfuerzo muy grande los que lleguen al balotaje para convencer a ese universo. Y además creo que hay otro fenómeno, está dando, todos los dirigentes tienen un techo bajo.
Las autoridades esperan que el nivel de votación supere el 68% de las elecciones primarias y vaya a votar el 30% de indecisos, remarcó Marcos Schiavi, titular de la Dirección Nacional Electoral.
Hay 17.000 establecimientos en todo el país desde donde se va a votar. Vamos a tener 108.000 mesas. Las organiza el Poder Judicial a través de 24 jueces federales y la Cámara Nacional Electoral.
Mientras, los principales referentes de los partidos políticos a nivel de política exterior coincidieron en un foro de debate asegurando que la continuidad de Argentina en los bloques económicos regionales como el Mercosur es clave, señaló el diplomático Gustavo Martínez Pandiani.
El Mercosur se consolida actualizándolo, porque es la principal plataforma de inserción que tiene la Argentina a la hora de salir a competir en un mundo muy difícil. Con Brasil, con Uruguay y con Paraguay somos de 300 millones de personas y un fuerte PBI.
El gobierno ya adelantó que el domingo habrá demoras para conocer los resultados finales por la extensión territorial del país. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, declaró que la administración del presidente Joe Biden aún no está lista para definir un cambio en las relaciones diplomáticas con Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa virtual, Nichols dijo que el gobierno de Estados Unidos no está listo para definir un cambio en las relaciones diplomáticas con Venezuela hasta que inicie un proceso de transición democrática, aunque no descartan una visita a Caracas del jefe de la misión de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri.
Y nosotros estamos, sí, considerando la invitación de visita hacia Francisco Palmieri, pero yo creo que no estamos listos para definir la posibilidad de un cambio en las relaciones diplomáticas hasta más allá en el proceso de transición democrática.
Además, dijo que observan pasos positivos del gobierno y la oposición venezolana que también podrían derivar en que la relación económica entre Estados Unidos y Venezuela sea más normal y beneficie a ambos países y la región en general. Nichols señaló que la flexibilización de las sanciones significa que Venezuela podrá hacer contratos con empresas energéticas internacionales y que las empresas estadounidenses y europeas tendrán más acceso al crudo y al gas natural venezolanos. También calificó como positivo la excarcelación el miércoles por la noche de 5 personas consideradas como presos políticos en Venezuela, aunque lamentó que 3 ciudadanos estadounidenses siguen detenidos injustamente en ese país. Los 3 hombres son Eivin Hernández, Jerel Kenmore y Joseph Ryan Cristela, según dijo el funcionario. Hernández, un defensor público en Los Ángeles, y Kenmore, un programador informático de Texas, fueron arrestados con unos días de diferencia a principios del 2022, acusados de ingresar ilegalmente a Venezuela desde Colombia. Cristela fue detenido en septiembre del 2022 luego de cruzar la frontera desde Colombia. Las familias de los 3 han negado que hayan estado involucrados en algún delito. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, la oposición se encuentra dispuesta para celebrar su primaria presidencial el domingo. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
La oposición de Venezuela está lista para celebrar dentro y fuera del país la primaria presidencial este domingo 22 de octubre, fecha en la que esperan definir al candidato unitario que se enfrentará al aspirante del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024. Al menos 20 millones de venezolanos pueden participar en la primaria. Está previsto que funcionen poco más de 3.000 centros de votación y más de 5.000 mesas en 331 de los 335 municipios del país, con capacidad de atender a poco más de 3 millones de personas. Roberto Abdul, miembro de la Comisión Nacional de Primaria, en Terrector, explica detalles logísticos del proceso.
A partir de las 8 sería el horario de apertura, estarían funcionando hasta las 4 de la tarde, y aquellos centros de votación que tengan todavía votantes en cola permanecerán abiertos por reglamento. Un proceso bastante sencillo, un proceso manual.
La elección ocurrirá 4 días después de que el gobierno de Estados Unidos anunció la flexibilización por 6 meses de algunas sanciones en la industria petrolera, gasífera y minera, luego de la firma de 2 acuerdos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Para Daniel Cadenas, economista y director de la consultora Oikos, las medidas tendrán un impacto limitado a corto plazo.
Porque las inversiones en el sector petrolero no se dan de forma mágica, o sea, tú no las decretas y aparecen las inversiones, como todo, pues el proceso de inversión es un proceso que tiene rezago.
La administración del presidente Joe Biden advirtió que podría revertir las sanciones si antes de finales de noviembre el gobierno del presidente Maduro no da pasos concretos orientados a la rehabilitación de todos los candidatos y la liberación de presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Tiempo de noticias internacionales. El gobierno de Ucrania confirmó que recibirá de forma regular misiles de largo alcance por parte de Estados Unidos para defenderse de la invasión rusa. La Voz de América amplía esta información.
La noticia de que Ucrania empezó a utilizar misiles ATACMS de largo alcance suministrados por el gobierno de los Estados Unidos generó diversas opiniones sobre el curso que podría tomar la guerra que mantiene para defenderse de la invasión rusa. La Casa Blanca confirmó que había proporcionado el sistema de misiles tácticos del ejército a la defensa ucraniana, aunque no está claro cuántos misiles se han entregado hasta la fecha. En tanto, Dmytro Kuleva, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, confirmó que su país recibirá este armamento militar como resultado directo de un acuerdo con el mandatario estadounidense Joe Biden y el presidente Volodymyr Zelensky, dirigió unas palabras al gobierno de los Estados Unidos.
Un agradecimiento especial a los Estados Unidos. Nuestros acuerdos con el presidente Biden están siendo aplicados y los misiles ATACMS han demostrado ser muy precisos.
La noticia no ha sido bien recibida del lado ruso. El presidente Vladimir Putin aseguró que la utilización de estos misiles, considerados una de las armas más poderosas en manos de Ucrania, solo servirá para alargar la agonía y aumentar el número de víctimas.
En primer lugar, esto por supuesto causa daño y crea una amenaza adicional. En segundo lugar, podremos repeler estos ataques.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas expresó su profunda preocupación por la detención en Rusia de la periodista de Radio Europa Libre, Alsu Kurmasheva. Los cargos en su contra son fabricados y Kurmasheva debe ser puesta en libertad, afirmó el CPJ en un comunicado de prensa. Añadió el Comité para la Protección de los Periodistas que el arresto de esta corresponsal de Radio Europa Libre refleja la política del Kremlin de aplastar el periodismo independiente. Llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Recuerde que continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, buen fin de semana.